Vamos a estar en Primero de Samuel, y si quieres puedes ir abriendo en Primero de Samuel 4, pero también en Salmos, Salmo 115, que arroja mucha luz al problema que ya existía en Israel hacia fines de ese tiempo del sacerdote Elí, a la corrupción del sacerdocio, la ignorancia, la idolatría, etcétera, todo lo que había. Y cuando nace Samuel es en medio de eso, y como hemos estado viendo, para ser un rey primero viene un profeta, como Juan Bautista, igual para Jesús. O sea, hay un precursor que prepara camino y prepara los corazones. Y muchos sabían que estaba mal en Israel, pero no saben a dónde volver, o sea, a dónde mirar para eso. No hay sacerdote que enseñe. Tenían la carga delante de Dios de cargar el pueblo sobre sus hombros y sobre su corazón, figuradamente con las piedras en el efod, una piedra de diferente color representando cada tribu. Entonces, en medio de eso, pues simplemente no lo hacían y se engordaban con lo que el pueblo ofrendaba, pero no atendían, y había ignorancia de parte de ellos, ignorancia en la nación, y la situación ya era grave. Y Dios está tratando con eso, pero vemos que Él permite un intento al gusto, siguiendo un perfil humano muy agradable y muy acertado según la gente, que es el rey Saúl, y fue un miserable fracaso. Y en eso Dios ya tenía a David designado, Dios ya estaba pensando en eso. Pero ¿por qué hace Dios esto y no el otro? O sea, ¿por qué no llegas a la solución más rápido? Siempre preguntamos eso. Y no entendemos que parte del proceso de frustración en nosotros es cambio. Es eso, o sea, es poder realmente, es como una espina que ya está en tu piel, irrita, duele, molesta. Lo sientes, pero no lo puedes sacar, y la misma piel tiene que ir sacando esa espina hasta poder ya descansar. Y es un proceso igual, sacar idolatría, sacar nuestra autonomía, sacar ese anhelo de buscar satisfacción y plenitud fuera de Dios. Entonces, hasta no acabar eso, siempre va a quedar el bueno, pero ¿a poco no? ¿O porque qué tiene de malo? O sea, siempre va a quedar ese residuo. Y la tendencia nuestra, como dijo San Agustín muy, muy bien, y luego lo reiteró Juan Calvino, que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Entonces, sabiendo eso, si podemos entender mejor nuestro corazón, que su propensidad, entendemos muy bien la situación de los israelitas en tiempos de Samuel, y sin tanto juzgarlos, pero sí entender la gravedad de la situación y por dónde habría una salida. Entonces, Salmo 115 nos va a arrojar luz y nos ayuda también a ver un contraste, que es, creo, importante ver lo que sucede. Cuando, por decir, nace Samuel, probablemente es más o menos cuando nace el papá de David. Y entonces, cuando Samuel ya está grande y el rey Saúl ya es rey, pero él tenía como 40 años por ahí cuando es ungido para ser rey, 30, 40 años. Entonces, él ya es hombre, ya tiene familia cuando empieza a ser rey. David es un niño muy pequeño y va creciendo, es un jovencito cuando aparece ya en el escenario. Entonces, en esos años, ¿qué está pasando y qué está pasando? Entonces, cuando empezamos a entender estos tiempos, podemos ver también qué es lo que sucede de la vida de Samuel en lo que fue el tiempo de su vida, y cuando Saúl termina de sacar la espina de la piel y ya está el pueblo listo para un rey conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando David empieza, sin ser rey, pero empieza a actuar como un rey conforme al corazón de Dios, en ese espacio, la vida de David, hay una explosión teológica para los israelitas. Y ves de lo que hemos visto en el libro de Jueces, o sea, una ignorancia así, fatal, perversión, cosas muy raras, conceptos muy raros, cuando hablamos de paganismo, o sea, de que el universo es todo lo que hay y los dioses en el universo son elementos del universo, como el mar o el sol, la vida en sí, la fortuna, etcétera. Entonces, simplemente son influencias en el cosmos, pero todo lo que existe está dentro del cosmos. Entonces, el paganismo es eso. Y realmente los israelitas y los filisteos, como vamos a ver, eran iguales. Ni a cuál ir, ni a quién preguntar tu catequesis, realmente. O sea, no, ignorancia, degeneración, pero tenemos que ver el contraste de Moisés hasta los tiempos de Samuel y luego de Samuel a David en lo que son décadas, una explosión teológica, cultural también. Todo cambia en la cultura de los israelitas. Entonces, eso es algo que podemos decir, bueno, y se repite después en la historia, cuando el pueblo de Dios entiende algo, cuando vuelven a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios instruye e ilumina la mente y el corazón de una nación, no de individuos nada más, sino de una nación, hay tremendos cambios. Ok, Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Es importante pregunta, por lo que vamos a ver en el libro de Samuel. Porque las gentes, las naciones, ¿por qué han de preguntar dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Versículo 8 es clave en esto, porque es después de todo el libro de Jueces, tenemos que entender que la sociedad, si se puede llamar, porque era fragmentada la sociedad de los israelitas, dispersas las tribus, siempre en opresión, hasta en guerra entre sí a veces. O sea, entonces no podemos decir que había una sociedad israelita. Una cultura israelita era más bien una cultura de Canaán, que ellos habían asimilado. Lo que habrían tenido en los tiempos de Josué ya había desaparecido. Lo que tuvieron en los tiempos de Moisés ya había desaparecido. La identidad de ser un pueblo llamado de servidumbre a libertad, en un pacto con el Dios viviente. O sea, esa identidad estaba desaparecida. Entonces, semejantes a ellos son los que los hacen. ¿Te acuerdas? El nieto o bisnieto de Moisés, que hace Micaías, hace un efod, pasa un levita, lo contrata, un sueldo, eso va a ser tu sueldo anual, y tu aguinaldo a fin de año, nuevas túnicas, y tú vas a ser mi levita personal, mi sacerdote personal. Dice, chale, entonces sí, se lo echa, ¿por qué? Porque los levitas, no, o sea, era todo desorden y caos en Israel. Nadie estaba en la voluntad de Dios, nadie tenía dirección, entonces los levitas tenían que ver dónde se colocaban. Entonces, él hace eso, pero pasan los danitas, si te acuerdas. Del tiempo de Sansón, que los danitas habitaban en el sur, junto a la costa, que ya se pasan al norte. Por eso después en la Biblia hablan de desde Berseba hasta Dan. Berseba es el extremo sur en el desierto de Negev y Dan es el extremo norte, al norte del mar de Galilea. Entonces ya la tribu de Dan toma una ciudad y habita ahí, pero se llevan a Levita. Y es el nieto o bisnieto de Moisés. Entonces desde un principio con buenos antecedentes pastorales y demás en su familia, él mete la idolatría ya con el sello de la familia de Moisés en la idolatría. Entonces, desde entonces y alrededor de 300 años hasta los tiempos de Samuel, La gente está bien perdida y bien confundida, y por eso el libro de Ruth también nos muestra, hay un rayito de luz en eso, de que sí había gente que temía a Dios y hacía cosas sensatas, no muy instruidos en los caminos de Dios, pero con el temor de Dios tenían un principio de sabiduría. Entonces, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, entonces viene la súplica. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confía, esos somos nosotros, los gentiles, que no somos Israel y no somos la casa de Aarón, los sacerdotes, pero los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Lo mismo para Aarón que para Jaime, ¿ok? Lo mismo para un gentil sin nombre y sin identidad que para Aarón, el sumo sacerdote. Entonces, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Ve cómo Dios es inclusivo en esta forma. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Entonces ve esa comprensión. Dios está en los cielos, no en el cielo, no en la atmósfera. Los, por decir, los caldeos, los asirios, los de Canaán, tendrían dioses de montaña, dioses de llanuras, dioses de ríos, dioses del mar. El dios de los filisteos es el dios del mar con cabeza de pescado, porque ellos viajaron sobre el mar para llegar a la costa de Canaán. Dioses de montañas. Entonces, si tú querías ir de cacería en las montañas, tendrías que buscar la propiciación de los dioses o el dios de esa montaña, porque es su territorio, es su terreno. Si vas a cruzar el mar, tienes que propiciar el dios del mar. Entonces, nuestro Dios está en los cielos. Entonces, estamos hablando el cosmos y más allá del cosmos. No nada más en la atmósfera de la tierra. La Biblia en el Nuevo Testamento se refiere a Satanás como el príncipe de la potestad del aire. Pero es eso, es el aire de la atmósfera de la tierra. Necesitas saber que su influencia está súper limitada. Es prácticamente influencia humana. No tiene, o sea, ¿qué? O sea, él no puede decidir lo que se haga en Marte o Júpiter, al otro lado del sol. O sea, él no tiene influencia. Dice que está delante del trono de Dios acusando, pero dice, no, entonces sí llega hasta el cielo y ahí está la ciudad celestial, no, no, Jerusalén, el trono del Cordero, y ahí Satanás salpicando el trono de Dios con sus acusaciones. No, porque eso no es una localidad el trono de Dios, porque entonces, ¿cómo nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, como dice en Hebreos 4? Entonces, es una postura, y su postura es de acusador, y nuestra postura es de acercamiento con confianza a la gracia de Dios. Entonces, con eso estás viendo, aquí tienen una cosmología bastante elevada. Ya no están hablando de que Jehová es un Dios de las montañas. Entonces, por eso usaban las llanuras, los filisteos y los moabitas, porque sus dioses eran de las llanuras y del mar. Entonces, a la vista del mar vamos a hacer guerra contra los israelitas, porque nuestro Dios aquí, como que eso es su... Es como un beisbolista, como un futbolista echando cascarita. El futbolista tiene la ventaja porque sabe usar los pies. Entonces, no, pues no vamos a, nos enfrentamos así. Y los dioses, Elohim, que es plural, pero es porque Dios es trino, entonces Elohim, y dicen, no, pues los dioses de los israelitas, entonces porque le dicen Elohim, plural. Entonces, estás viendo con eso una cosmología y una teología muy complicada, muy compleja, muy completa y muy elevada. Pero qué diferente está. Ahora si vamos, por favor, a 1 Samuel, capítulo 4. Los conceptos. Y Elí probablemente no tiene esa noción o ese concepto de la presencia de Dios y dónde hay mejor señal o más intensidad de parte de Dios, y entre más lejos del arca, y de ahí vienen cazadores del arca perdida, más o menos de un capítulo así. Mira lo que les pasó. Y más adelante, los de Bet-Semes, cuando es recuperada el arca, miran dentro del arca y mueren como 50,000. Y dicen, sí, pues, cazadores del arca perdida, y los alemanes, y no, pues les fue mal, ya ven. Y eso es leyenda, eso es una película, es Hollywood, ¿ok? Acuérdate. Pero, y Dios les muestra exactamente lo contrario en este contexto, que no es así. Entonces, pero que no seamos como chamacos mirando dentro del arca para ver qué hay ahí, o pitufos, o qué hay dentro del arca, ¿no? O hay una cabina de controles y Dios es muy chiquitito, pero aquí produce mucho poder, o cómo es, ¿no? Vibras, cristales. Entonces, capítulo 4. Y Samuel habló a todo Israel. Cuando dice habló, realmente es la idea de que, como dice versículo 21 del capítulo 3, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces, Samuel habló a todo Israel, a diferencia que todos los jueces anteriores, porque él es el último juez, el primer profeta nacional. Había profetas muy locales, como Débora, la profetisa, Débora y Barak, cuando Débora le dice, Dios te ha llamado, y Barak tiene miedo, y bueno, todo eso. Entonces, había profetas reconocidos, pero no eran como, no hablaban para gobernar de parte de Dios a nivel nacional. Y había jueces que tenían quizás mucha influencia durante un tiempo, como Gedeón, pero que igual no era nacional su impacto y su presencia. Entonces Samuel es el último en ese sentido de los jueces, pero el primero que habla a toda la nación de parte de Dios, y a eso se refiere, que toda la nación, todas las tribus reconocían que Dios estaba con Samuel de una manera especial. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Eso es muy duro el golpe. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Entonces eso, si el arca está entre nosotros, de ahí como que está emanando o algo así, vibras, buenas vibras, malas vibras para los enemigos, pero como que si está, como que es mejor señal si lo traemos aquí. Como en tu casa o en algún lugar, si no estás, empiezas a alejarte del módem, como que se desconecta internet, luego no se cargan páginas, y ahí estás esperando porque la señal es muy intermitente o débil. Entonces ellos tienen un concepto que Jehová es local. Es nuestro Dios, pero es como nuestro gato o nuestro perrito. Está aquí, no más. Y el perro, estando en la casa, tiene influencia dentro y fuera de la casa. Los gatos como que no se acercan mucho porque hay un perro en la casa y luego se sale. O igual, ardillas y ratones no se acercan mucho a la casa porque hay un gato aquí. Entonces, es eso, pues está Jehová. Entonces, si él está aquí, pues igual estos gatos filisteos ya se echan a correr porque aquí Dios es más perrón. Y eso es su concepto. Es totalmente pagano. O sea, Jehová es como el Dios de los filisteos o el Dios de los moabitas, totalmente local y muy personal. Pero tenemos que tener cuidado, porque cuando hablamos a veces de que tu Señor y Salvador personal, Jesús, como si fuera tu entrenador personal en un gimnasio, pero es eso, como que no es más chiquito porque es personal. Cuando decimos tu salvador personal, estamos diciendo que es directo eso, que no es grupal, no es por familia, no es por tribu, es directo el contacto y por eso el pacto también. Entonces traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Pero ellos no han preparado su corazón, están sumidos, empapados en idolatría. Después de todo eso, Samuel les dice, si en verdad van a servir a Dios, quiten los Baales y los Astoret, o sea, los pilares de idolatría, quiten eso. O sea, si es en serio, pues quita lo que no va con eso. Quita, o sea, es o esto o el otro. ¿Qué dijo Josué al final de su vida? O escojan hoy a quién van a servir. Mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Y todos dijeron, no, pues sí vamos a hacer. Y Josué dice, ustedes no pueden, porque no han hecho ni la primera cosa. No han hecho lo más mínimo para querer servirle. ¿No? Sí, pues cada quien trae su ídolo en su mochila todavía. ¿Sí? ¿Cómo lo sabe? Entonces estaban muy divididos en su corazón todavía, no, y ellos ni entienden. Ellos están echando mano de cada amuleto, ¿ok? Nada más cada quien con San Quilmas o su propio santo, pero cada quien está así rezando, así, pues vamos a traer este santo, dicen que es muy milagroso, el santo niño de Atocha o algo así, entonces vamos con ese, ¿no? Porque pues sí, muy milagroso. Entonces esa mentalidad y tenemos que reconocer y decimos, ay, qué chistoso, lo hacemos. Vamos a cierta iglesia, aquí me gusta más. ¿Por qué? Ay, pues es más bonita la música. ¿Y eso qué? No, pues la predicación, o sea, te despeluca. ¿So? ¿Y eso qué? Entonces tenemos que tener cuidado, pues es que me gusta la vibra. Mejor dilo así, me gusta la vibra, porque eso es lo que les gustó del arca. Vamos allá porque con el arca en medio hay más, como que es mejor la vibra y va a favor. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y menciona eso, que desde cuando hicieron eso, hicieron, modelaron así dos figuras como de querubines, ángeles que están mirando hacia la tapa, el propiciatorio, donde el sumo sacerdote una vez al año rocía sangre para cubrir la ley que acusa y condena el pecado del pueblo. Entonces, miraré la sangre y no miraré el pecado del pueblo. Entonces, el propiciatorio. Pero es interesante, en el paganismo, ningún dios es propicio sin precio. Y lo que Dios está diciendo, yo les he dado esto, pero al final, ¿qué es lo que sucede? Juan el Bautista ve a Jesús y dice, aquí el Cordero de Dios que quita, no cubre, quita el pecado del mundo. Eso es hacer propiciación. Entonces, Dios mismo hace el castigo de nuestra paz. O sea, Él es propicio a nosotros por él mismo y no por algo que hagamos. Entonces, eso es radicalmente distinto. No dejes que alguien te diga que él es lo mismo que cualquier religión. Es radicalmente distinto. Entonces, por eso mismo. Entonces, pero ellos no tienen esa teología. Necesitamos ver, para ellos Jehová es como Baal. Es lo mismo. Nada más que él es nuestro y él abre hebreo. Y Dagón habla filisteo, pero es así, entonces a ver quién es más recio en la pelea. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Dice que Moisés hablaba y una voz salía en el espacio entre esos dos querubines, que no veía rostro ni veía figura. Entonces, Moisés les recuerda, lo puedes leer en la introducción, en Deuteronomio, antes de repasar toda la ley, Moisés dice, acuérdense que no vieron figura ni rostro, nomás escucharon una voz hablando desde el fuego, acuérdense. No sea que al rato veas las estrellas y digas, no, pues esto es mejor que Dios. O no sea que al rato hagas imagen de animal, todo lo que hicieron. O sea, Dios le está diciendo, van a hacer eso. ¡Ay, no! Virgen Santísima, no, nunca lo haríamos. O sea, lo van a hacer, pero lo van a hacer antes de llegar a la esquina y ya van a estar ya haciendo su ídolo. No, no seríamos capaces. No, hasta ya traes en tu mochila un ídolo de los moabitas que acabamos de destruir. ¿Cómo sabe? Pues los vi, hasta les tomé fotos con mi smartphone y ahí estás tomando los ídolos de los mismos muertos entre los moabitas. O sea, eso decía, no, pues entonces le robé su suerte, entonces le quito su idolito, su crucifijo o su medalla, o a ver qué trae el moabita en el pecho que acabamos de matar. Y o sea, necesita, dice, ay no, pero qué horrible, qué salvaje. Lo hacemos. ¿Qué hace un equipo de fútbol cuando gana otro equipo? Humillan. Entonces, idolatría es parte de nuestro corazón y tenemos que estar muy despiertos en cuanto a eso. Entonces, van y traen el arca de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, no porque ahí cabe, sino porque Dios da un punto de encuentro al ser humano. Por eso era el propósito del tabernáculo. Si estudias el tabernáculo y la hechura y las dimensiones y todo lo que sucede en el tabernáculo, cómo acercas, cómo entras, todo lo que se hace, es un croquis, es un mapa para regresar a Dios. Desde que entres por los atrios, como son cortinas de lino blanco alrededor, formando un patio muy grande alrededor del tabernáculo, entonces lo primero que haces es inclinarte. Tienes que levantar la cortina y hacer reverencia para entrar. Y tú dices, ay, sí, es al, sí, y no nos gustó de niños tener que hacer reverencia frente a cuando entras en la iglesia, ¿no? No nos gustaba. Sientes que todos te están mirando la espalda. Y nos preocupaba que alguien mirara la espalda y no veíamos para adelante a quien estoy haciendo reverencia. Entonces, pero es eso, tu cuerpo adopta posturas que tu corazón quizás no esté adoptando, pero Dios nos está diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer reverencia, tienes que llegar primero a lavarte las manos y la cabeza y los pies, y luego te regresas al altar, pero antes de tocar cosas santas. En Efesios dice que es el lavamiento del agua por la palabra nos prepara para tocar las cosas sagradas y ministrar. Entonces, tenías que hacer eso, regresar al altar. La altura del altar hace que cuando el sacrificio, el holocausto, esté ardiendo sobre el altar, tú miras hacia el tabernáculo, hasta el lugar santo, a través del humo y los restos de ceniza en el altar. A través de tu sacrificio, alzas tu mirada a Dios. Entonces, en eso, ahora el sacerdote, ya que hacía eso, da la vuelta otra vez y entra en el lugar santo. Pero si ves lo que él tiene que hacer, primero va y hace reverencia ante el altar de incienso, y aquí está el velo y el lugar santísimo. Y luego regresa, no dando la espalda, entonces regresa, hace esto, los panes de proposición, y luego hace esto con la lámpara, y luego regresa aquí, y cuando sale va caminando hacia atrás y sale haciendo reverencia en la cortina saliendo del tabernáculo. Pero si estudias lo que acaba de hacer en la arena del desierto, acaba de persignar el piso. Está dibujando el mapa, cómo llegar, cómo regresar. Entonces, Dios tenía eso desde Moisés. Y diciendo, acuérdense, no vieron rostro, no vieron figura, entonces no hagan figura. Y no vayas a pensar eso, y no hagas el otro. Jehová vuestro Dios es así. Entonces, tenían esto, pero hubo todo un valle muy oscuro de olvidar eso, de enamorarse de las religiones de las naciones alrededor, de perderse, de pervertirse. Y entonces va a haber un rey, pero antes del rey un profeta. Okay. Entonces, pero estos son los líderes, los más maduros y los más experimentados, los que tenían que estar transmitiendo algo. Elí no lo transmitió, sus hijos son más perversos que el pueblo. Y Elí está preocupado porque se llevan el arca, pero no les dicen, no vayan a hacer eso por esto y el otro. No, viejo tonto, vamos a hacer esto. Pero los otros viejos igual están pensando mal. Y ellos tenían que haber recibido algo para poder transmitir algo. Entonces, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Pero Dios aquí en hebreo es Elohim. Han venido dioses. Ellos están usando el verbo en plural, han venido dioses. Los hebreos dicen: ha venido Dios, Elohim. Usan el verbo singular y el nombre plural. Ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿qué nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Mira, ya han pasado 300 años y más, casi 400, desde que salieron de Egipto. Pero todavía queda la historia en la boca de los filisteos. Pero ellos son paganos, entonces estos son los dioses. Entonces, pues agárrense, pónganse cinturón de seguridad, aflojen sus manos, respiren profundo, porque este Dios sí pega. O sea, eso es su mentalidad. No están viendo, ese es el Creador. Él arrojó las estrellas de sus manos como gotas de agua cuando alguien se lava las manos y hace así. Y así salieron, o sea, las figuras tan poéticas. Yo, mira, cómo está elevada la teología más adelante. En estos tiempos, los israelitas prácticamente piensan igual que los filisteos. Ellos están llevando su mascota a la guerra con los filisteos. Y los filisteos dicen: ahora sí trajeron un perro grande. Este es un Rottweiler. A ver si con dos Doberman podemos ganar a un Rottweiler. O sea, eso es todo. Están midiendo gallo con gallo. Es todo. Pues entonces échenle ganas. O sea, si supieran los filisteos qué es lo que está pasando, hasta ellos dirían: bueno, sí, ellos traen el arca, pero Jehová, el Dios viviente, el Creador de los cielos y de la tierra, los abandonó. Les vamos a poder ganar. Es más, somos sus mensajeros. Entonces, eso ha ocurrido en la historia. ¿Pueden decir eso? No, pues Dios les ha abandonado y merecidamente. Entonces, alístense. Y entonces ellos dicen: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelead pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, 4,000 y ahora otros 30. Entonces, si los filisteos se fortalecieron y se esforzaron y dijeron: ahora vamos a ser hombres, ¿qué fueron los israelitas? Niños y no muy inteligentes. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Entonces, llevar el efod, llevar la túnica de sumo sacerdote, el turbante, con una placa de oro que dice santidad a Jehová, pero estos no eran santos. Y pensaban que la buena vibra salía del arca y eso era su protección. Y los dos que están más pegados al arca son los más protegidos. Y es al revés. Los más lejos eran más protegidos, que eran los filisteos. Porque estar cerca a Dios y estar mal te pone en peligro. ¿Ok? Y eso está, y toda la Biblia está registrando eso. Lo puedes leer en Apocalipsis, que Jesús dice, ahora escribe, le dice a Juan el apóstol, escribe al mensajero que está en Sardes. Ahora escribe al mensajero que está en Tiatira. Ahora escribe al mensajero de Esmirna. Y en cada uno, conozco tus obras y sé lo que estás sufriendo. Conozco tus obras, que tú dices esto, y estás muerto y no lo sabes. Conozco tus obras. Entonces, o sea, estar cerca Porque las siete estrellas son los siete mensajeros en las iglesias y están en la mano derecha de Jesús. Los trae aquí. Y tú dices, estoy muy bien y no necesito nada. Y Jesús dice, estás en mi mano, papá. ¿Cómo dices que no necesitas nada? Si yo, bueno, bye. O sea, yo te saco de mi mano y ahora ¿quién te libra? ¿Quién te recoge? ¿Quién te protege? O sea, no, o sea, totalmente distorsionado en su pensamiento. Entonces necesitamos captar eso y decir, oh, eso es serio. Y Dios usa aún la tontería del hombre para enseñar a hombres que puedan poner atención. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Pero acuérdate, Elí decía, hijos míos, eso no está bien, mientras está comiendo así las chuletas de res que ellos le habían traído contra la ley. Mientras se engordaba con la corrupción de sus hijos, les regañaba, pero nomás movía el dedo. Él los podía traer ante el pueblo y se apedreen a estos hombres porque son corruptos. Era la ley y lo podía hacer, pero, o sea, dice, honras a tus hijos más que a mí, pues ahí te va. Entonces, él sabe que llevarse el arca así no está bien, que ellos no están bien, el sacerdocio desde Elí para atrás está corrupto. Entonces, llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Eso es fuerte, eso es un azote de Dios. ¡Qué fuerte! Entonces, de la descendencia de Elí, se siguió el sacerdocio. Cuando es Saúl el rey, en un momento cuando David se huye, y Doeg el edomita está presente por el tabernáculo cuando los sacerdotes le dan pan a David y sus hombres. Entonces, Saúl manda a matar a todos los sacerdotes, y solo uno escapa. Abiatar, que fue entonces sacerdote durante el tiempo de David. Cuando Salomón se levanta, quita a Abiatar porque Abiatar se puso de lado contra David en un momento. Entonces ya regresa el linaje del sumo sacerdote a la casa de Finés, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, lo que Dios había prometido, que nunca le faltará varón para que esté delante de mí. Entonces, ya empieza. Pero puedes decir, como un poeta lo expresó, que los molinos de Dios mueven lentamente, pero muelen muy, muy fino. Y podemos decir, bueno, es que tarda mucho y él paciente está moliendo a todos. Entonces, necesitamos ver eso, que el hecho de que pues dijo esto a Elí, realmente no tardó mucho de cuando Samuel, el varón de Dios vino, luego Dios dice, ¿no haces caso a un profeta? Ok, entonces ya te voy a hablar a través de un niño. Y si a un niño no le, porque los niños siempre dicen la verdad, entonces si al niño no le crees, entonces ya vas a tener que recibir la noticia de un hombre espantado que huye de la guerra y ahora vas a entender. Y la señal era, tus dos hijos van a morir el mismo día. Y la señal es que todo lo demás que te dije ya se va a cumplir. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios. Pero ve otra vez, dice, sí, no, qué tragedia. Pero necesitamos ver, el arca de Dios no era su gloria. ¿Cómo apareció a Moisés? En la zarza que ardía. Pero lo que él pensaba que era fuego, era la gloria de Dios en la zarza. ¿Cómo los condujo por el desierto y atravesando el mar rojo en seco, en una columna de fuego? Entonces, ¿cómo se refiere a Dios en el Nuevo Testamento? Nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cómo ven a Jesús en el monte de transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo? Transfigurado y resplandeciendo su rostro como el sol y su ropa se pone blanca y están así, así, asombrados y espantados por la gloria revelada en él. Y Juan después dice en su evangelio, en el prólogo, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, es esto, que la gloria de Dios viene de Dios, no de una caja. Eso era un símbolo, era un punto, un depositorio, por decir, donde habría una ollita de maná, la vara de Aarón que floreció y las tablas con la ley escritas en piedra. Entonces, eso era más para esto, era como el recipiente de algunos símbolos del pacto que Dios hizo con su pueblo. Pero el pacto de Dios no era firme porque estaba escrito en piedra. Y el sacerdocio de Aarón no era firme por un palo que guardaron en una caja. Y la provisión, el pan que descendió del cielo, no era real porque estaba guardado en el arca. Y por eso Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo lo soy. O sea, esa ollita de pan ya desapareció. No hay un registro de que cuando vino Esdras de regreso de Babilonia, que trajeron el arca desde Babilonia. Ya no se hace mención desde la primera destrucción de Jerusalén de la existencia del arca. Realmente Dios no considera que el arca sea tan importante. Y de hecho no lo están buscando en Jerusalén hoy. Están buscando otras cosas. Entonces, nomás viendo eso, pero podemos tener la mentalidad. ¿Por qué? Porque eso lo tengo que cuidar. Entonces, eso me hace importante a mí y a mis hijos. Y yo soy descendiente de Aarón y nosotros tenemos que cuidar el arca. No, Aarón. Tú tenías que llevar sobre tu corazón a todas las tribus de Israel. Tú tenías que llevar en las piedras escritas en tus hombros los nombres de cada tribu y tú tenías que entrar a la presencia de Dios en el tabernáculo, el que mora entre los querubines, y tú tenías que llevar los asuntos del pueblo ante Dios y traer los asuntos de Dios ante el pueblo. Eso es lo que tenías que hacer. Y eso te hacía importante. Y no lo hizo. Y no lo estimó. Entonces es muy fuerte lo que pasa, pero igual la nuera ignora realmente dónde está la gloria de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y qué dice ya en Colosenses 1? Cuando Pablo explica a los colosenses su llamado, sus oraciones por ellos, su esperanza de poder verles de alguna manera y conocerles un día, pero luego les dice, ¿por qué es esto? Yo lucho. Y me esfuerzo para presentar a cada hombre perfecto en Cristo. Eso es un sacerdocio. Para presentar a cada hombre perfecto en Cristo. Y luego dice, y es esto, porque esta es nuestra esperanza. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, Cristo en mí es la esperanza de ver la gloria. Pero ya está, tenemos el tesoro en vasos de barro. Nunca estos nunca lo entendieron, pero ve, cuando tú vas llegando, por ejemplo, el Salmo 115, donde empezamos, dices, en la vida de un hombre que es David, floreció el conocimiento de Dios, y la cultura, y la poesía, y la música, y artes de guerra, y artes de construcción, y lo vemos después en sus hijos, en Josafat, por ejemplo, haciendo ingeniería, y puentes, y torres, y fortificaciones. O sea, floreció la cultura israelita y su idioma, y llegaron a ser famosos y temidos por las naciones alrededor. Pero todo empezó porque alguien dijo también, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, empezaron a decir cosas así. No lo ves en el libro de Jueces. No hay una poesía, no hay salmos, no hay declaraciones de fe, que eso es lo que creemos y lo creemos por estas razones. No observaban la Pascua, no observaban las fiestas, no recordaban. Entonces no sabían a dónde iban. Y cuando estamos así, todo sucede como en el libro de los jueces. Y el primero de Samuel es la historia de salir de esa época tan oscura y turbulenta a lo que es un reino, con un rey conforme al corazón de Dios. Entonces ya vamos a ver cómo se recupera el arca. Interesante, fascinante historia. Y los filisteos sí odiaban y temían a los israelitas y los mantenían oprimidos porque les tenían miedo. Y muchas veces yo creo que el cristiano no sabe por qué te tratan como te tratan. Porque temen a Dios también, pero de otro modo. Entonces te mantienen así, postrado, porque temen al cristiano que se ponga en pie. Entonces vamos a ponernos en pie. Señor, venimos ante ti otra vez agradeciéndote. Y queremos darte honor, Señor, en nuestra vida. Y gracias, Señor, podemos sentarnos aquí y abrir una Biblia que es producto de siglos y milenios de gente que escuchaba, que obedecía, que guardaba, que conservaba, que estimaba, que atesoraba tus promesas, que difundía el conocimiento de Dios. Y aquí está el producto después de siglos. Y te decimos gracias, Señor. Y gracias porque así nosotros, como dice el Salmo 19, porque tu siervo además es amonestado y alumbra los ojos y convierte el alma. Y eso te damos gracias, Señor, lo que tu palabra hace en nosotros. ¿Y qué sucedería si en esta nación, como nación, se hiciera algo, un despertar que todos quieren saber? ¿Qué sucede? ¿Cómo se pondría? Y nos dejamos así, Señor, ir en nuestra imaginación, anhelando, Señor, un México en donde tu palabra es tan común como el polvo en las calles, pero no pisoteada, que arroja luz y consolación e inspiración donde quiera, Señor. Y sabemos que esto es posible y vemos indicios para esperarlo y quererlo y seguir pidiéndolo, porque vemos, Señor, cómo abres puertas, cómo honras a tu palabra cuando hombres honran tu palabra, tú les honras a ellos, y vemos cómo concedes favor, Señor, para hablar tu palabra en lugares difíciles para llevarlo, y cómo amas hacia México. Nos hace pensar, Señor, que todavía hay algo que quieres hacer aquí. En espera de nuestro Señor, y así en pie nos ofrecemos, Señor, para honrarte, para servirte, para hablar de ti y para abrir nuestras Biblias y luego volver a abrirlas y luego otra vez más abrirlas, porque es lámpara a nuestros pies. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga.